en Radio Sefarad. Noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio de noticias comentadas. En Israel se abren nuevas perspectivas tras la muerte de Yasser Arafat.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, ha declarado que la muerte de Arafat puede ser un punto de inflexión en Oriente Próximo y que Israel continuará realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo de paz con los palestinos. En este sentido, Sharon manifestó que espera que el nuevo liderazgo palestino trabaje para detener el terrorismo, lo que el líder del Likud considera una precondición para reanudar el diálogo con los palestinos. El líder de la oposición, el laborista Shimon Peres, declaró que con la muerte del Reich palestino se cierra una etapa. Según Peres, el mayor error que cometió Arafat fue apoyar el terror como estrategia de lucha. El Ministerio de Defensa israelí ha adoptado especiales medidas de seguridad en espera que se produzcan manifestaciones de protesta en los territorios.
La muerte del Reich dibuja un nuevo horizonte para Oriente Próximo. Ante la parálisis de los últimos años, una nueva dirigencia palestina podría favorecer la llegada de un nuevo clima entre ambos pueblos. En la Autoridad Nacional Palestina, los nuevos dirigentes toman posesión de sus cargos.
El nuevo líder del movimiento nacionalista Al-Fatah, Farouk Kaddoumi, declaró que su partido está abierto a reanudar las negociaciones de paz con Israel. A la vez indicó que su organización está preparada para la lucha armada si las conversaciones no prosperan. Por otra parte, el nuevo presidente de la Autoridad Palestina, Rawi Fatou, ha asumido su cargo de manera provisional, ya que según la ley palestina, en 60 días se deberán convocar elecciones a la presidencia. Mientras tanto, este viernes se celebrarán los funerales de Arafat en la ciudad egipcia de El Cairo.
La aptitud y la cintura política de los nuevos líderes de la Autoridad Nacional Palestina es una incógnita. Sobre la celebración de elecciones presidenciales existe un temor de que puedan imponerse las opciones fundamentalistas, como las que representa Hamas. El peligro es que si el resultado democrático no fuese aceptado, se desate una guerra civil entre los palestinos como la que se produjo en Argelia en el año 92. Continuamos. Artistas españoles editan un disco en recuerdo de su visita al Reich palestino.
Los artistas españoles que viajaron el mes de febrero a la Autoridad Nacional Palestina para entrevistarse con Arafat han editado un disco y un DVD sobre su estancia en los territorios palestinos. Según declaró la presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, Cristina del Valle, el DVD reflejará momentos de las dos horas de reunión que tuvieron en la Mucata con el fallecido expresidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. El CD incluirá 14 temas, la mayoría interpretados en el concierto de solidaridad con la causa palestina que ofrecieron en Ramala, en las que participaron artistas como el grupo La Frontera y cantautores como Tonchu y Caco Senante.
Estos artistas, que se dicen solidarios con causas nobles, deberían recordar que la figura a la que rinden homenaje ha sido responsable por acción o por omisión de la muerte de cientos de civiles israelíes y también, esto deberían de recordarlo, de miles de palestinos. Nos gustaría conocer, además, cuál es la opinión de la presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género sobre el papel que juega la mujer en la Autoridad Nacional Palestina. Hay noticias también alentadoras en Oriente Próximo. La UNESCO lanza el próximo 15 de noviembre la organización científica Israelo-Palestina IPSO.
La nueva organización tiene como objetivo promover la cooperación científica para la paz en Oriente Próximo y permitirá a los científicos israelíes y palestinos compartir sus trabajos y experiencias. El lanzamiento de esta nueva estructura tendrá lugar en la sede central de la UNESCO, en París, y será presidida por el director general Hoichiro Matsuura y el premio Nobel y presidente de esta nueva institución científica, Thorsten Weissel.
La ciencia y la cultura son dos plataformas que sirven para el encuentro entre los pueblos. Son dos lenguajes universales que hacen olvidarnos muchas veces de las diferencias y los desencuentros que crea la política. Nuestra próxima noticia nos lleva a Egipto. Su gobierno quiere que Estados Unidos ayude a combatir la islamofobia.
El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, criticó una ley aprobada recientemente en Estados Unidos para vigilar supuestas campañas antisemitas y consideró que la medida debería incluir también al Islam y al cristianismo, y no solo al judaísmo. Mubarak hacía referencia a la reciente decisión del presidente estadounidense, George Bush, de crear un comité especial en el Departamento de Estado que vigilará las acciones antisemitas en todo el mundo.
La lucha contra el antisemitismo no excluye ni eclipsa en ninguna manera las campañas por erradicar otras formas de intolerancia o racismo. Más bien es todo lo contrario, contribuyen a ellas. El presidente Mubarak debería concentrar sus energías en retirar de las emisiones de televisión de su país las versiones seriadas de los protocolos de los sabios de Sion que envenenan a la población egipcia de antisemitismo. Cambiamos de tema. Desde Holanda nos llegan más noticias de detenciones de islamistas y de violencia xenófoba.
La policía holandesa detiene a dos islamistas que se habían atrincherado en un piso de La Haya. Desde el crimen del controvertido cineasta Van Gogh, fuertemente crítico con el Islam, las fuerzas de seguridad holandesas han abierto una investigación que se ha saldado con la detención de 10 sospechosos de pertenecer a una célula islamista. En el país se ha desatado una ola de violencia xenófoba, que ha provocado ataques a mezquitas, bombas en escuelas islámicas y ataques contra iglesias católicas. El gobierno holandés ha manifestado su preocupación ante esta situación y ha anunciado medidas excepcionales para combatir estas demostraciones violentas.
Un fantasma recorre Europa, y no es el comunismo, como escribió Marx en su manifiesto. Francia, Alemania, ahora Holanda. Nada bueno presagian estos acontecimientos. Terminamos con algo de menor trascendencia, pero de gran interés para nosotros: el futuro del ladino.
El profesor del Instituto Yad Tabenkin de Tel Aviv, Isaac Gershon, considera que el Instituto Cervantes debería hacer un esfuerzo suplementario para conservar el ladino, la lengua hablada por los judíos españoles que tuvieron que abandonar el país en 1492. Gershon, que participa en las cuartas jornadas sefardíes de La Rioja, que acoge el monasterio de Yuso, estima que existen entre 50.000 y 60.000 personas que hablan este idioma en Israel, aunque no como primera lengua, sino tan solo de manera residual. El profesor manifestó que es muy difícil que renazca el ladino, aunque cree que el fomento de los contactos entre Israel y España puede conducir a que muchos israelíes se acerquen al idioma español, y de ahí al ladino, con lo que se conseguiría conservar en parte al judío español.
Pueden escuchar una crónica sobre las jornadas de La Rioja en la programación de hoy en Radio Sefarad. Ciertamente un renacimiento del ladino es improbable, porque ha dejado de ser lengua materna. Lo que sí está renaciendo es el interés por esta lengua judeoespañola, y no solo desde el romanticismo nostálgico, sino también desde el rigor científico. En Radio Sefarad intentamos contribuir a este esfuerzo en muchas de nuestras secciones. Gracias por su atención, shalom y buen fin de semana.